Radio Uyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, son las 11:31 minutos exactamente. Y en la semana pasada conocíamos y se difundió el dossier de 5 años de femicidios que presentaba Mujeres de la Matria Latinoamericana, MUMALAL, Observatorio, que registra, ¿sí?, todos los números que tienen que ver con la violencia de género, todo lo que tiene que ver con femicidios vinculados, transvesticidios y todo lo que tiene que ver con violencias. Por eso estamos en comunicación telefónica con Luisina Blanco, ella es coordinadora del Observatorio de Datos MUMALA aquí en Mendoza, para que nos diga cómo ha sido hacer este informe, poder presentarlo. Bueno, esto ha sido declarado de interés legislativo aquí en la provincia. Buen día, Luisina, aquí te saludamos, Mariela, Lucio, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Mariel y Lucio. La verdad que cada vez que nos convocan para hablar de estos temas, siempre el cuerpo está bastante movilizado y con un... En las presentaciones de dossier nos llevó a tener sentimientos encontrados, porque si bien siempre es lindo poder presentar informes y mostrar el trabajo realizado, no con estos datos tan duros que nos atraviesan el cuerpo y nos angustian, porque detrás de cada uno de estos números hay multiplicidades de historias de mujeres que sufrieron situaciones de violencia y desigualación.
Exactamente. Ahí me quiero centrar porque en estos últimos 5 años se han contabilizado 1.343 femicidios, ¿sí? Mientras que en el 2021 se registró la menor cantidad de hechos de este tipo que, como vos decías, pero no son solamente números, son historias, son personas, son familias que quedan destruidas por estos actos salvajes y que nosotros aquí en una posición tomada ya desde hace muchos años necesitamos difundir y que se tomen medidas al respecto. Contanos cómo fue hacer este informe, ¿sí? ¿Cómo las atraviesa este informe para que no quede obviamente en el número frío? ¿Y cómo fueron recabando estos datos, por favor?
Bien, mira, nuestro observatorio se creó en 2015 a raíz de la marcha del Ni Una Menos. Uh-huh. A partir de ese momento comenzamos a registrar los femicidios, obviamente atravesadas y estando para... Queríamos que todo ese dolor se transformara en acciones. Entonces nuestro objetivo fundamental es que en ese momento no habían estadísticas oficiales vinculadas a los femicidios y las estadísticas que habían eran demasiado escasas. Entonces, a partir de ese momento, primero empezamos a registrar datos como más básicos, el nombre, la provincia, las edades de cada una de las mujeres y el contexto en el que se daba esa muerte. Y a medida que fueron transcurriendo los años, ya hacia 2017 ya lo profesionalizamos aún más, aumentamos más la cantidad de rangos y de aspectos que queríamos visibilizar. Uno de los datos que nos parece importante poder trabajar es la interseccionalidad, que es una categoría que nace a raíz del feminismo, que es entender que las situaciones de violencia de género hay contextos en los cuales se agudizan aún más. Por ejemplo, uno de los datos que nosotras registramos es si estas mujeres son migrantes de otras provincias y de otros países, porque claramente no es lo mismo una mujer sin ninguna de sus redes en el contexto o una mujer que tiene algún tipo de red comunitaria, familiar. Sabemos que muchas veces los varones femicidas y los varones que ejercen violencia tienden a tratar de cortar los vínculos con el entorno familiar. Entonces, esto es un dato que a nosotras nos parece importante porque también, a la luz de la interseccionalidad, se pueden pensar políticas públicas pensando en cada una de las realidades de estas mujeres. No es lo mismo una mujer que transita una discapacidad sensorial auditiva, por ejemplo, una mujer que transita alguna discapacidad intelectual. Entonces, pensar que también las políticas públicas tienen que estar destinadas a ellas y también las mujeres en situación de ruralidad, donde el acceso a las redes sociales, el acceso a los medios de comunicación, no es el mismo que las mujeres que transitan la ciudad. Entonces los estados también tienen que pensar en políticas públicas destinadas a ellas, ¿no? Que lleguen y que estén en el territorio, porque en esta era, ¿no? Justo contexto de pandemia y una era digital, muchas políticas de difusión y de sensibilización se utilizan a través de las redes sociales y de los medios masivos de comunicación. Pero también tenemos que pensar en que estén accesibles en los centros de salud, en las escuelas, que los docentes y las docentes y los profesionales, las profesionales de la salud, estén formados con perspectiva de género. Entonces, claramente consideramos que el avance en la ley Micaela es algo nodal para que las políticas públicas lleguen a todas las mujeres de la misma manera.
Buenos días, mi nombre es Paula, te escuchaba atentamente en esto de que lleguen a las mujeres estas políticas, pero también pensándola en la colectiva disidente, entendiendo que muchas veces es muy complejo llevar adelante estas estadísticas, porque muchas compañeras no llegamos todavía a hacer el cambio del DNI o vivimos en una situación en la que se hace complejo hacer estos trámites. Recordemos lo que significa para la comunidad travesti justamente cuando te expulsa la primera institución, que es la familia. Entonces, se hace como complejo el rastreo de información. ¿Cómo lo han trabajado ustedes? Esa es la primera pregunta. Y segundo, hablabas de las políticas públicas, y justamente una política pública es la seguridad, donde tenemos aquí en Mendoza el caso de Melody, asesinada Melody Barrera, asesinada por un policía. ¿Cómo se va trabajando esa situación en la que enmarca femicidios y travesticidios por uniformes, no por el propio Estado? Si eso aparece, ¿eso aparece en el informe?
Sí, esto aparece en el informe. El 9% de los femicidios en general fueron cometidos por personas de la fuerza de seguridad, lo cual es un dato sumamente alarmante. Uh-huh. Y un dato vinculado específicamente a los transvesticidios es que el 31% de los femicidas no se han identificado aún. Y es un dato que la verdad que es sumamente alarmante, porque muestra también que la justicia tiene este sesgo de trabar por ahí las investigaciones y demás. Y con respecto a cómo nosotras construimos los datos, nosotras hacemos seguimiento de los medios digitales, uh-huh, y los medios de soporte papel, pero también en todo lo que tiene que ver con la comunidad disidente, hacemos muchos seguimientos de las redes sociales, porque sabemos que los transvesticidios y los transvesticidios sociales, donde se visibilizan, es en las redes sociales de los espacios disidentes, porque muchas veces no llegan a tomar relevancia dentro de los medios masivos de comunicación. Si bien nosotros hacemos un pastillaje de todos los medios, ya sean masivos y más significativos, como también de los medios locales, pero bueno, sabemos que donde más visibilización adquieren es a través de las redes sociales de las propias familias que se realizan dentro de la comunidad.
Algo que vos mencionabas es el concepto de travesticidio social. Le explicamos a los oyentes que significa justamente las condiciones sociales, la falta de políticas públicas hacia la colectiva disidente, concretamente hacia las compañeras travestis. Y esto lo menciono porque justamente resignificar el insulto social que por muchos años fue travesti o traba, como se le decía, uh-huh, en los barrios, es justamente parte de la identidad de las compañeras, ¿no? Lejos de las doctrinas formativas que bajan de la universidad.
Totalmente.
Concretamente sobre este punto, lo que me preocupa es en estas estadísticas que ustedes presentaron y que tiene como reconocimiento por parte de la legislatura, ¿cómo se va a trabajar? Para que no quede solamente la presentación de datos en un dossier, sino que se lleve adelante con iniciativas que impacten en la comunidad.
Totalmente. Nosotras, hace 2 años, venimos presentando proyectos de ley en el Congreso Nacional para que se declare la emergencia nacional ni una menos, y donde obviamente están contempladas todas las políticas pensando en la comunidad LGTBIQ+, porque bueno, nos parece sumamente importante visibilizarla, no solamente en términos de estadísticas, sino en términos de generación de políticas públicas, y que además lleguen en el momento oportuno, porque sabemos de varias mujeres que se inscriben en el programa Acompañar, y que este se demora 4 o 5 meses en salir, y la verdad que de aquí a que la mujer pudo adquirir, o la mujer con identidad feminizada elige, puede acceder a esto, pudieron pasar un montón de cosas. Entonces también es necesario que los estados municipales y provinciales puedan brindarles herramientas a las mujeres con un dinero en particular y específico para poder sostenerlas y acompañarlas hasta que este ingreso del acompañar les llegue.
Con respecto a eso, yo me quiero centrar ahí un poquito en esto de las políticas públicas que se dejan ver en cuanto a los diferentes reclamos de las organizaciones sociales, y como vos dijiste, de las diferentes actividades del feminismo aquí en el país. Pero cuando se refleja en políticas públicas, queda en eso, ¿no? En iniciativas pobres, que no se continúan en el tiempo. Por ejemplo, como vos lo mencionabas, el plan Acompañar dura solamente 6 meses y nos parece sumamente pobre, vuelvo a decirlo, porque no refleja realmente una posibilidad para que las mujeres tengan esta independencia económica que tanto necesitan para salir de una situación de violencia. ¿Ustedes creen que todas estas cosas se ven reflejadas luego en políticas públicas, que hay una intención política real en poder generar estas políticas públicas, cuando sabemos, por ejemplo, que el presupuesto en cuanto para resolver estas problemáticas es sumamente insuficiente? Lo último que supimos es que se trataba de 67 pesos. No sé si eso se está actualizado ahora, pero tiene que ver con eso. ¿Hay decisión política? ¿Ustedes creen que hay decisión política en cuanto a esto?
Creemos que hay mucha intencionalidad, pero bueno, como bien lo dijiste, lo que marca si efectivamente le estamos dando importancia o no es la partida presupuestaria. Uh-huh. Digo, sí, y aparte, algo muy importante, al menos nosotras pudimos observar el año pasado, y fue uno de los reclamos que realizamos hacia el Ministerio de las Mujeres, es que hubo una subejecución del presupuesto. Entonces, sabemos que el presupuesto es bajo, y aún así no se ejecutó en su totalidad. Creemos de que se tiene que ejecutar, porque también esto es lo que después hace que se reste en cuanto a importancia. ¿Para qué vamos a destinar mayor presupuesto si el dinero no se ejecutó en tiempo y forma? Uh-huh. Entonces, creo que también tenemos que tener, el Estado tiene que tener una coherencia en ese aspecto. Y después otro dato significativo a poder ver es que también hay dinero que debería de pensarse en que se transversaliza en otros espacios, no solamente en las direcciones, en el ministerio en particular, sino que hay otros ministerios de otras áreas que trabajan y se comprometen con la temática. Tanto las mujeres que pueden acceder por razones de género al potenciar trabajo, o que reciben ayudas económicas con emprendimientos. Hay algunas mujeres que en el contexto de la violencia de género habían dejado sus ocupaciones previamente y a través de incentivos, a través de economía social, pueden fortalecer nuevamente sus emprendimientos o las tareas que venían realizando previo a las situaciones de violencia de género, y nos parece que también tenemos que pensar en ese aspecto, no solamente en las políticas destinadas a la erradicación, sino también a políticas de verdadero fortalecimiento de las mujeres y de las disidencias para que se puedan sostener en las medidas que se realizan, porque si las ayudas económicas duran solo 6 meses, no trabajamos en el fortalecimiento y que esa persona pueda después sostenerse económicamente sola, es muy difícil. Y recordemos que también hay una cuestión vinculada a la problemática habitacional. Ni las disidencias ni las mujeres somos titulares de las viviendas en su gran mayoría. Uh-huh. Entonces también tenemos un déficit habitacional sumamente grande, que hay que pensar también en cómo empezamos a reparar estas situaciones.
Así es. Luisina, nos encantaría seguir hablando sobre este informe porque nos parece que, bueno, falta mucho, mucho para decir y para poder informarle a la comunidad. Generalmente aquí en los barrios nosotros tratamos de llevar esta información y todo lo que va saliendo con respecto a las violencias. Pero bueno, queda la invitación hecha para que puedan estar ustedes aquí en la radio, que podamos desarrollar un poco más este informe. Y en cuanto a que ha sido declarado de interés legislativo por la legislatura de Mendoza, es muy importante, pero también nos encantaría que el gobierno de la provincia también se ponga a trabajar en estas políticas públicas en cuanto a destinar recursos también para que llegue a las direcciones, no solamente capacitaciones o asistencia o asesoramiento, sino que sean más concretas las ayudas, como bien vos lo decís.
Bueno, muchísimas gracias y por supuesto estamos a disposición cuando ustedes lo requieran para ir.
Bueno, gracias Luisina, un abrazo y bueno, y felicitaciones por el trabajo que hacen.
Muchas gracias por la difusión, hasta luego.
Hasta luego. Bueno, ahí hablábamos con Luisina, ella es integrante del observatorio Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, uh-huh, que tiene que ver con la cantidad de femicidios que se han registrado en los últimos años, 5 años hacia atrás, desde 2017 hasta ahora se han contabilizado 1.343 femicidios. Y bueno, tiene que ver con esto que ella decía, ¿no? Si bien en el 2021 se ha registrado una baja, según el observatorio, uh-huh, que difiere de algunos otros datos de algunas otras organizaciones, por ejemplo, hay una asociación que se llama Asociación Civil La Casa del Encuentro, que difiere en tales números porque dice que en el 2021 ha habido un aumento, que también se vio durante la pandemia, pero Mumalá, en concreto, que es con quien hemos estado hablando, dice que gracias al activismo feminista, de las disidencias también y de los medios de comunicación, se han podido bajar estos números.
Sí, recordemos que estas iniciativas, y lo hemos aprendido con organizaciones, por ejemplo, como Correpi, que lleva, uh-huh, adelante el informe todos los años del archivo de personas asesinadas por el aparato represivo estatal, son iniciativas de las propias organizaciones que buscan la información, buscan los datos, uh-huh, porque el propio Estado no va a marcar, uh-huh, justamente los datos que, uh-huh, hacen visible la, uh-huh, ausencia de políticas públicas y la presencia de políticas públicas en materia represiva, ¿no? Por eso marcaba justamente el caso de Melody Barrera, travesticidio por uniforme aquí en Mendoza.
Claro, porque una de las preguntas que me hubiese gustado hacerle, lo que pasa que los tiempos nos corren, pero tiene que ver con esta pata de la justicia, ¿no? Que no registra estos datos, ¿sí? Y que muchas veces, por ejemplo, las chicas, chiques que son desaparecidos, desaparecidas aquí en la provincia, que tenemos muchos casos de Abigail Carniel, de Viviana Luna y muchos más, no están contemplados aquí tampoco. Entonces tiene que ver con esto, y bueno, y como vos lo decías, de no reflejar estos datos tan importantes.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.